Desde Juan de Acosta, Perla del Caribe, transmite 96.6 FM Juan de Acosta Estéreo, la emisora del pueblo.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchelo los martes, miércoles y jueves a las 8 de la mañana en Juan de Acosta Estéreo 96.6 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones. Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Amigos de los 96.6 de Juan de Acosta Estéreo, tengan muy pero muy buenos días. Bienvenidos a Voces y Regiones. Voces y Regiones, un programa del Ministerio del Interior. La UD 90.4 FM, emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que se transmite por aquí por 96.6 de Juan de Acosta Estéreo los días martes, miércoles y jueves de 8 a 8 y 30 de la mañana. Voces y Regiones, fortaleciendo las regiones. En el día de hoy me acompaña, como es costumbre, nuestro ingeniero de sonido, comunicador social. Ese no es ingeniero, es comunicador social periodista, encargado de la parte administrativa de los 96.6 de Juan de Acosta Estéreo, Dago de Jesús Coronel y Ávila. Muy buenos días, don Dago. En la mesa de trabajo, en el día de hoy, me acompaña el doctor Manuel Alba Olivares, abogado titulado, presidente de la Asociación de Discapacitados de Juan de Acosta, representante legal ante el Ministerio de las Comunicaciones, el MINTIT, de los 96.6 de Juan de Acosta Estéreo. Doctor Ale Ferrer, abogado también, ya próximamente, estará acompañándome en el día de hoy. En la mañana de hoy tendremos un tema muy, pero muy importante aquí en Voces y Regiones. Y reciban el cordial saludo de este amigo de ustedes, Joaquín Carrasquilla Hernández, quien los invita a Voces y Regiones todos los martes, miércoles y jueves por aquí, por Juan de Acosta Estéreo, La Costera. Mesas y espacio de participación ciudadana en torno a la paz es el tema que vamos a tratar durante estos minutos aquí en Voces y Regiones. Don Manuel Alba Olivares, muy pero muy buenos días.
Buenos días, don Joaquín, Alex, al maestro Dago en la parte técnica y a toda la audiencia de Juan de Acosta a esta hora de la mañana en este jueves. En este jueves del mes de septiembre, el abrazo a todos. Hombre, sí, y un tema muy importante, un tema que dentro de toda esta historia de nuestro país, hay quienes dicen que hace 50 años estamos en guerra. Dentro de todas estas cosas se han dado procesos en torno a la paz, se han dado mesas de diálogo, han habido grupos desmovilizados y ahí ha estado participando la ciudadanía. Allí han estado participando los colombianos. No solamente participa el gobierno con sus representantes y los grupos al margen de la ley, también participan los ciudadanos en cada uno de estos procesos de paz. Con el doctor Ferrer, que hizo algunos trabajos y tesis sobre estos temas de procesos de paz en la Universidad Simón Bolívar, como estudiante de Derecho, vamos a hablar de estas, de estos procesos importantes que se han dado en Colombia. Se hace necesario, para hablar de procesos de paz y para hablar de participación ciudadana en cada uno de ellos, se hace necesario manejar el tema de la conciliación, el tema del perdón, el tema del olvido. Son elementos fundamentales para cada uno de los procesos de paz en Colombia, y ellos tienen estos elementos que señalaba anteriormente, tienen que hacer parte de las mesas de diálogo, tienen que hacer parte de la participación de cada uno de los seres humanos que se sientan a buscar la paz para un país. Bajo esas tesis, bajo la tesis de la reconciliación, bajo la tesis del perdón, siempre se podrán sacar adelante los procesos de paz a través de las mesas de diálogo. Mientras que haya perversidad, mientras que haya mala intención, mientras que no haya coherencia en el pensamiento noble, no se podrá sacar adelante ningún proceso de paz. Es por eso que el mensaje en esta mañana para todos los costeros, para la gente de la región, es que para participar en el tema de la paz hay que contar con la bondad de la conciliación y del perdón, y los ciudadanos siempre van a ser parte de estos procesos, siempre van a estar pendientes y serán de vital importancia sus opiniones y sus decisiones al momento de tomarlas.
Bueno, estas son las apreciaciones del doctor Manuel Alba Olivares en torno a este importantísimo tema en Voces y Regiones, por aquí, por Juan de Acosta Estéreo, La Costera. Doctor Ale Ferrer, muy buenos días, bienvenidos a Voces y Regiones.
Muy buenos días, mi estimado Joaquín Fernando Carrasquilla, don Dago Jesús, coronel, en los controles, don Manuel Alba Olivares, la amable audiencia que nos está escuchando a esta hora de la mañana por Juan de Acosta Estéreo 96.6, el tema que nos toca ir en las mesas de diálogo a través de la historia de Colombia. Es un tema interesante, un tema que apasiona, pues sus primeros inicios se dieron a partir del año 1982, las negociaciones entre la guerrilla y el gobierno de ese momento era el doctor Belisario Betancourt, que fue presidente entre el año 82 y 86. El común de la gente piensa que los intentos de paz del presidente Betancourt fracasaron. Sin embargo, hay que reconocer que en su gobierno hubo un camino importante en la dirección del discurso político del país. En su momento se introdujeron dos elementos al discurso político nacional. El primero, se reconoció la oposición armada en un actor político y que es necesario abrir un camino de diálogo en Colombia. Durante el gobierno de Betancourt se llevó unos acuerdos de cese al fuego. Por primera vez se abrieron mesas de discusión sobre los grandes problemas del país y se plantearon grandes reformas políticas sobre puntos tales como la situación agraria en Colombia, la urbana, la legislativa, así como sobre los derechos humanos en el país. Pero no se alcanzaron acuerdos definitivos en ningún campo. No duraron poco los pactos de tregua y no se alcanzó la paz en su momento. Pero al llegar al poder Virgilio Barco en el año 86-90, su gobierno hizo una evaluación de la política de paz de Betancourt. Los nuevos consejeros concluyeron que sus predecesores no tenían un proyecto definido, no había metas claras, ni cronogramas, ni fechas límites precisas. No había tiempo de difusión, así que las cosas quedaron ahí, pero se hicieron avances significativos, don Manuel, en el tema de la paz. Durante Virgilio Barco se creó también y se fundó la Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación de la Presidencia de Colombia. Hubieron avances importantes de procesos de movilizaciones, como en su momento el movimiento 19 de abril, que fue un movimiento creado sobre el supuesto fraude electoral en los comicios presidenciales del año 1970 contra el entonces candidato presidencial general Gustavo Rojas Pinilla. En el año 74, los representantes de ala socialista de la NAPO, Jaime Bataman Cayón, Álvaro Fallat, Iván Marino Espino, Luis Otero Cifuentes, junto con Carlos Toledo Plata, Israel Santamaría, Andrés Almadez, entre otros, también estaba Carlos Pizarro y muchas personas que también venían militando en la izquierda colombiana. Se funda el movimiento 19 de abril, el M19, que posteriormente se desmovilizó junto a una ala también de un importante grupo en ese momento, que era el Quintín Lame, que era un movimiento indígena del sur de Colombia, exactamente del departamento del Valle del Cauca. Otro movimiento que también participó en estos procesos de desmovilización fue el EPL, Esperanza, Paz y Libertad. También se desmovilizó durante el gobierno del entonces presidente Virgilio Barco. Don Joaquín.
Estamos en Voces y Regiones. Voces y Regiones es un programa que se emite a través de los 96.6 de Juan de Acosta Estéreo. Voces y Regiones todos los martes, miércoles y jueves por aquí, por los 96.6 de Juan de Acosta Estéreo. Doctora Ale Ferrer hacía una anotación muy importante, estimados oyentes, estimado don Manuel Alba Olivares, hizo reseña histórica acerca de los inicios, digamos así, de los procesos de paz, porque tenemos que tener en cuenta, don Manuel, que el primer proceso de paz, digamos, formal entre gobierno y un movimiento subversivo se dio con la desmovilización del movimiento M19.
Todavía de ese M19 hay unos por ahí dando lidia, ¿yo? Todavía hay bastante gente participando en procesos, en política. Pasan de un lugar a otro, pasan, pero no olvidan sus ideales y mantienen ahí como que la bandera del M19. Pero para que se diera esa desmovilización, tuvo que haber diálogos. Nada se va a conseguir sino a través del diálogo, a través de las armas. Es imposible reconciliarnos, don
Ferrer. Y también, aparte, partiendo también de la participación ciudadana, don Manuel.
Sí, siempre van a ser, la sociedad civil va a ser importante en cada uno de los procesos. La sociedad civil marca un referente porque, por ejemplo, para que hayan unas mesas de diálogo en una parte del territorio, ahí tendrá que opinar la sociedad civil, porque a nadie le gusta que le roben la calma, a nadie le gusta que le lleguen con cosas diferentes a las que pueden tener. Es decir, supongamos un ejemplo, que haya la intención de un diálogo entre un grupo al margen de la ley y el gobierno, y esta se escoja, por decir algo, a Santa Verónica, por decirlo de alguna forma. Los habitantes de esa región tendrán que participar dando su opinión, porque los veroniqueros viven en completa calma, los veroniqueros viven tranquilos, viven en paz. Entonces la opinión de ellos es de vital importancia para que se realicen unas mesas de diálogo en la región. Eso como ejemplo, don Ferrer.
Así es, don Manuel. Durante el gobierno de Belisario Betancur, en el año 82-86, Bataman Cayón, que era el máximo líder, por entonces dirigente máximo del M19, propuso al gobierno celebrar una reunión en Panamá con el propósito de adelantar diálogos que permitieran solucionar el conflicto. Sin embargo, Bataman murió el 28 de abril de 1983, supuestamente un accidente de aviación, y las negociaciones se suspendieron en ese momento.
Hay que recordar, estimados oyentes y doctor Ale Ferrer, que incluso para esa cita estaba convocada, lo que comentaba hace unos minutos el doctor Manuel Alba Olivares, estaba convocada también la sociedad civil, hacía parte también de esas mesas y ese espacio de participación en torno a la paz que en aquellos momentos se iba a dar en el país vecino de Panamá, ¿no?
Así es, don Manuel. Mi estimado Joaquín Fernando Carraquillo, como bien lo anotaba, estos procesos de paz también intervenía la sociedad civil. Habían antecedentes, el M19 durante la presidencia de Turbay también. El M19 en su momento robó armas en el Cantón Norte hizo la toma de la embajada de República Dominicana, secuestra de Marta Niebles Ochoa, la hermana de Jorge Luis Fabio Ochoa y Juan David, dieron golpes bastante impacto, el robo de la espada de Simón Bolívar, un sinnúmero de hechos cometió
en,
la medicina.
En ese entonces eran golpes más que todo buscando ellos la publicidad, golpes publicitarios, querían darse a conocer en el país, querían decirle a Colombia que había un movimiento al margen de los procesos políticos habituales, y ellos pues buscaban era este tipo de publicidad, ¿no?
Sí, en el proceso de negociación de paz durante el mandato del presidente Virgilio Barco Vargas, presidente liberal, el grupo guerrillero había hecho énfasis insistentemente en que uno de los principales requisitos para deponer las armas era la creación de una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución, la cual hasta ese entonces no garantizaba la creación y desarrollo de otros partidos políticos diferentes a los dos partidos tradicionales, liberales y conservadores, ni daba espacio de representación de las minorías, como actualmente está sucediendo ante la negativa del gobierno de hacer una consulta popular que autorizaba el cambio constitucional, incluyendo una opción en las papeletas para la votación general del 11 de marzo de 1990 a los estudiantes. Usted recordará la séptima papeleta, en particular los de las universidades privadas, decidieron hacer un movimiento a nivel nacional para que la población incluyera una séptima papeleta, ordenándole al Ejecutivo que conformara una Asamblea Nacional Constituyente. Esto se vio reflejado el 8 de marzo de 1990, realizaron la entrega de armas en su campamento Santo Domingo, el M-19, liderado por entonces comandante máximo Carlos Pizarro León Gómez, y se desmovilizaron para convertirse en un grupo político que se conoció como Alianza Democrática M-19 en Corinto, Cauca.
Estamos en Voces y Regiones. Voces y Regiones, un programa del Ministerio del Interior y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En alianza con ellos estamos realizando Voces y Regiones, fortaleciendo la participación ciudadana y fortaleciendo las regiones. Por aquí, por Juan de Acosta Estéreo, 96.6 FM. Hoy, mesa y espacio de participación ciudadana en torno a la paz. El doctor Ale Ferrer nos comentaba ahorita acerca del proceso de paz. Y vamos a hablar en este segundo segmento de este programa Voces y Regiones acerca de cuáles son las mesas o cuáles son las principales mesas y espacios de participación ciudadana que se han dado en torno a la paz en Colombia. Por aquí, por Juan de Acosta Estéreo. Ya regresamos a Voces y Regiones, fortaleciendo las regiones.
Todo colombiano sabe. Y va uno, y van dos, y van... No, no, no. En Colombia, el presidente solo se puede reelegir una vez. ¿Qué es la reelección presidencial?
La reelección es la posibilidad que tiene el presidente de la República para presentarse como candidato a la presidencia por un nuevo periodo de 4 años. Esta posibilidad genera que el presidente, como cabeza de uno de los órganos del Estado, tenga a su disposición una serie de recursos y facultades que pueden favorecer su campaña a la presidencia.
Claro, tiene toda la plata, todo el personal, todos los contratos. Así cualquiera gana.
No es tan así. Mira, existe una ley de garantías que busca que todos los candidatos estén en las mismas condiciones. Por ejemplo, el presidente debe decirnos a todos los colombianos que quiere reelegirse mínimo 6 meses antes de la primera vuelta. Desde ese momento, él no puede, óyeme bien, no puede utilizar recursos públicos, imágenes o bienes del Estado en su campaña presidencial, ni asistir a la inauguración de obras públicas.
Todo colombiano sabe.
Yo soy el candidato del nuevo milenio. Aquí tengo una listica de personas, de amigos que están recibiendo los subsidios de alimentación, otros de vivienda. Vote por mí o lo sacamos de la lista.
Ojo, los subsidios del Estado son un derecho y nadie se los puede quitar. Vote libre, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe.
Es decir que si se inaugura un acueducto, por ejemplo, ¿el presidente no puede ir?
Exactamente, él no puede usar recursos destinados a obras públicas para financiar su campaña. De hecho, tampoco puede aumentar los recursos públicos destinados a la publicidad del Estado.
¿Y qué pasa con la contratación del Estado? Por ahí se mueve mucha plata.
Durante 4 meses antes de la elección, se suspende toda la contratación que no se realice por licitación o concurso del Estado.
Igual el presidente en campaña tiene mucha ventaja, porque del Estado dependen muchas personas que no van a votar en contra de quien les da trabajo.
Claro, por eso la ley va más allá y exige iguales condiciones en el acceso a los medios de comunicación para todos los candidatos y las posibilidades de controvertir las declaraciones presidenciales. En cuanto a los empleados del Estado, no pueden presionar a sus subalternos para que respalden a un candidato ni difundir propaganda política por medios oficiales, ni favorecer a un empleado que respalde a su candidato o influir de alguna manera en la intención de voto de los ciudadanos. Y finalmente, y súper importante para los alcaldes y gobernadores, se congela la nómina del departamento y municipio 4 meses antes de la elección. ¡Ojo! 4 meses antes.
¿Usted sabía esto? ¡Claro, claro! ¡Todo colombiano sabe!
Estamos en Voces y Regiones. Voces y Regiones, un programa que se emite por aquí, por los 96.6 de Juan de Acosta Estéreo, martes, miércoles y jueves de 8 a 8 y 30 de la mañana. Voces y Regiones, fortaleciendo las regiones de Colombia. Hoy, mesas y espacios de participación ciudadana en torno a la paz. Vamos a adelantarle a todos nuestros oyentes cuáles son algunos de los programas que estaremos emitiendo próximamente. Estaremos tratando el tema acerca del programa antirracismo. Estaremos tratando el tema de la diversidad sexual. También estaremos hablando de las experiencias de desarrollo desde las víctimas del desplazamiento y violencia. Y tendremos también una dentro de los programas siguientes, vamos a hablar acerca de los presupuestos participativos. Para todos estos programas vamos a tener ya una serie de invitados la próxima semana en el programa este de programa antirracismo. Nos van a acompañar un personaje, pues, o una persona que está muy, pero muy empapada de esta situación antirracismo, porque aquí en nuestro corregimiento vecino San José de Saco existe una fundación y existen algunas entidades legalmente constituidas que manejan el tema del programa de antirracismo. Pero hoy continuamos en mesas y espacios de participación ciudadana en torno a la paz. Doctor Ale Ferrer, bueno, ya usted lo mencionó, las principales mesas y espacios de participación ciudadana en torno a la paz a través de la historia. Primero, el frustrado diálogo en Panamá con el M19, ahí va a participar la sociedad civil. Posteriormente, usted lo mencionó, aquí cuando se dio, este movimiento del 19 de abril dejó las armas a través de una mesa de participación ciudadana. Posteriormente también podríamos decir, don Manuel, doctor Manuel Alba Olivares, que la séptima papeleta podríamos establecerla también como una mesa y un espacio de participación ciudadana en torno
a la paz. Desde el punto de vista de los estudiantes
se puede decir que también fue un hecho significativo,
y viene y entra a participar uno de los procesos más polémicos, don Ale, el proceso de San Vicente del Caguán en el gobierno del doctor Pastrana.
Así es, don Manuel. Año, y mi estimado oyente, durante el gobierno de César Gaviria, haciendo cronología, viene del año 90-94, se presentan a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente y obtuvieron 19 puestos, logrando la votación más alta que grupo alguno tuviera para dicho estamento, convocando con objeto de redactar la Constitución de 1991. De ahí volamos, don Manuel, siguiendo la cronología, a los años 90-98, siguen los diálogos de paz en Colombia. Los primeros contactos, las primeras negociaciones para el proceso de paz comenzaron anteriormente en las elecciones presidenciales de Colombia en el 98, en el año 97, cuando aún no se vislumbraba que pudiera empezar un proceso de paz entre el gobierno colombiano y la FARC. El líder político en su momento, Luis Carlos Villegas, fue a México y habló con los delegados internacionales de la FARC, Olga Marín y Marcos Calarcá. Villegas regresó a Colombia y le dijo al entonces candidato presidencial, Andrés Pastrana, que había grandes posibilidades de diálogos de paz. El político liberal en su momento, Juan Manuel Santos, también había participado en los acercamientos con líderes de la FARC en un encuentro en el año 1997 en Costa Rica para el diseño y concepción de una zona desmilitarizada para llevar a cabo los diálogos de paz. La propuesta fue plasmada en una carta y en la que fue, aparte de esto expresado, Manuel, se consumó en los diálogos de paz de San Vicente del Caguán. Se da una primera reunión entre Andrés Pastrana y el máximo líder de la FARC, que es Manuel Marulanda Vélez, siendo candidato a la presidencia Andrés Pastrana por el Partido Conservador. Esto a la postre le sirvió para llevarse la victoria. Perdió Horacio Serpa Uribe, un gran líder. Se reunió con el jefe de la FARC el 9 de junio del año 98 tras una mediación de dirigentes conservadores como Álvaro Leiva, de Avanzada. Luego la FARC le hicieron un llamado a Pastrana el 14 de junio de 1998, cuando aún era candidato presidencial, anunciando una disposición de diálogo con una eventual administración, con su eventual administración en su momento. Dos días después, el candidato Pastrana anunció su voluntad de despejar muchos municipios para iniciar un proceso de paz con la FARC. Pastrana tomó la posesión como presidente de Colombia el 7 de agosto del año 98. En su discurso inaugural reiteró su disposición a dialogar con la FARC. El 11 de agosto del 98, alias Raúl Reyes, dijo desde Venezuela durante una entrevista que no creía en un punto serio de estas conversaciones de hostilidades, en razón que había que hablar de la paz primero antes que silenciar los fusiles. Se da la creación de la zona de desmilitarizada el 14 de octubre por resolución presidencial. Pastrana estableció la zona de distensión en los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del Caguán, con fecha de expiración el 7 de febrero de año 1999. El presidente Pastrana le reconoció estatus político a la FARC y pidió la suspensión de las órdenes de captura contra Raúl Reyes, Joaquín Gómez y Fabián Ramírez, tres jefes guerrilleros designados por la FARC como vocero. Así empieza el proceso de diálogo en la paz. Nos vamos al 7 de noviembre del 98. La FARC anuncia que no iniciarán negociaciones con el gobierno de Pastrana hasta que 130 soldados desarmados del batallón Cazadores, que se quedaron para función administrativa, abandonen la zona del Caguán. Se empiezan los diálogos, Manuel, y Pastrana se queda en aquella imagen, don Juan, que usted le recordará, esperando a tiro fijo con la silla vacía.
La famosa silla vacía, la famosa silla vacía. Pero doctora Alex Ferrer, en estos momentos, ya pasó el Cajuán, en estos momentos rápidamente, en dos minutos.
El Cajuán fue el 7 de enero de 1999, Guaco.
Sí, y se levantó la mesa.
Sí, con la asistencia del presidente Pastrana, se instaló la mesa de negociaciones tras una ceremonia en el municipio de San Vicente del Cajuán, a la que asiste el presidente, pero no acude el máximo jefe de la FARC, Manuel Marulanda Vélez. Dígame, don Manuel.
Debo agregarle algo ya para rematar ese tema.
Manuel Marulanda.
El doctor Álvaro Uribe dijo: aquí están irrespetando a la sociedad civil, han utilizado a los habitantes de estos pueblos, se termina este frustrado proceso de paz.
Así es, en los actuales momentos, Colombia vive uno de los más importantes mesas de paz, digamos así, mesas y espacios políticos en la paz, en donde hace participación también la sociedad civil. ¿De qué se trata, doctor Alex?
Los diálogos actuales.
Sí, los actuales.
Sí, los diálogos o negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la FARC, también conocidos como proceso de paz en Colombia, hacen referencia a la discusión que se está llevando a cabo en el gobierno de Colombia y representante del Estado en este momento, y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Estos diálogos han tenido un lugar en La Habana, Cuba. Iniciaron en Oslo, donde se inauguraron, Oslo, Noruega, y su objetivo es buscar la paz con justicia social por medio de diálogo, según la palabra de Iván Márquez, representante de la FARC en Cuba, uno de los miembros del equipo negociador de la FARC.
Ahí está participando la sociedad civil.
También, vale, eso yo le iba a hacer énfasis, doctor
Manuel. Hay unos delegados escogidos por el gobierno dentro del equipo de negociaciones del gobierno actual. ¿Oyó?
Importante, entonces, para concluir ya el tema del día de hoy, muy importante la participación ciudadana en torno a todas estas mesas y procesos de diálogo de paz que adelanta no solamente el gobierno, bueno, en esta oportunidad es el gobierno, pero ya usted lo había manifestado que los estudiantes en Colombia a través de la historia también hicieron un levantamiento a través de la séptima papeleta. Importante la vinculación de la sociedad civil en cada uno y en todos estos procesos de participación ciudadana en torno a las mesas de diálogos de la paz.
En este fin de conflicto, mi estimado Juaco, hay bastantes temas que se deben llegar a conclusiones importantes: tema de las víctimas, tema de la tierra que ya se ha superado, temas de la solución al problema de las drogas ilícitas, que es donde la FARC se nutre y donde tiene bastante fuente de recursos para sostener la guerra en contra del gobierno colombiano.
El mensaje en esta mañana, ya en el epílogo de este programa, aparte de que la ciudadanía tiene que participar en los procesos de paz, es ese, el mensaje de la reconciliación. No puede haber paz sin diálogo, no puede haber paz si no deponemos las armas. Así que la invitación de Voces y Regiones en esta mañana, así en la casa también, en tu hogar, para reconciliarse los hermanos, los primos, los vecinos, la familia, tiene que ser a través del diálogo y tienen que participar las partes. De mi parte, valga la redundancia, muchas gracias, don Joaquín, este día.
Así es, don Manuel, hemos llegado al epílogo, al final de este programa que se llama Voces y Regiones. Espérenos mañana con una nueva emisión, don Joaquín Fernando Carrasquilla. El martes. Sí. Volvemos con Voces y Regiones. Para gozar.
Sí, señores, Voces y Regiones, fortaleciendo las regiones, un espacio del Ministerio del Interior a través de Juan de Acosta Estéreo 96.6 FM, La Costera. Voces y Regiones, martes, miércoles y jueves en este horario de 8 a 8 y 30 de la mañana. Los acompañó Dago de Jesús Coronel, el doctor Alex Ferrer, el doctor Manuel Alba Olivares y este servidor de ustedes y amigo de siempre, Joaquín Carrasquilla Hernández, quien los invita a seguir escuchando Juan de Acosta Estéreo. ¡Chao!
Pueblo bueno y decente, es la tierra que yo anhelo, tierra de clima caliente, esta de...